A partir de ahora, los protagonistas son los torcidos derechos humanos en Uniradio.
Soy lo que dejaron, soy toda la sobra de lo que se robaron. Un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo. Frente de frío en el medio del verano, el amor en los tiempos del cólera, mi hermano. El sol que nace y el día que muere, con los mejores atardeceres. Soy el desarrollo en carne viva, un discurso político sin saliva. Las caras más bonitas que he conocido, soy la fotografía de un desaparecido, la sangre dentro de tus venas. Soy un pedazo de tierra que vale la pena una canasta con frijoles. Soy Maradona contra Inglaterra anotándote dos goles. Soy lo que sostiene mi bandera, la espina dorsal del planeta en mis cordilleras. Soy lo que me enseñó mi padre, el que no quiere a su patria no quiere a su madre. Soy América Latina, un pueblo sin pierna pero que camina. Oye,
tú no puedes comprar el viento, tú no puedes comprar el sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores, tú no puedes comprar.
Es el momento de los tan olvidados a veces derechos humanos. Pero para traerlos a la memoria es que está con nosotros aquí en el estudio Lucía, que bueno, lleva adelante la columna de Derechos Humanos en Uniradio. ¿Qué tal? Muy buenos días, Lucía.
Hola, buen día, Federico. Buen día para todos. El lunes se confirmó la identidad de los restos que se hallaron en el Batallón 14 en marzo. Ricardo Blanco es uno de los 169 nombres que aparece en la lista de detenidos desaparecidos en la investigación histórica sobre la dictadura y el terrorismo de Estado en Uruguay. Investigación que realizó la Universidad de la República y se publicó en el 2008. Allí se detalla que Ricardo fue detenido el 15 de enero del 78 en Uruguay y que era militante del Partido Comunista Revolucionario. Al momento de su detención, Ricardo tenía 40 años, dos hijos y una larga historia militante. Fue dirigente del sindicato de UTE en Mercedes y también a nivel nacional. También fue edil en Soriano. Fue detenido por primera vez en el 68, en el marco de las medidas prontas de seguridad, porque como trabajador de UTE, todos los trabajadores fueron militarizados y la mesa directiva del sindicato fue requerida. Estuvo un breve periodo exiliado en Argentina y a su vuelta fue detenido dentro de lo que fue el operativo represivo contra el Partido Comunista Revolucionario que fue coordinado en Argentina y en Uruguay. Estuvo detenido en la casona de Millán y fue visto por última vez en el centro de reclusión La Tablada. Según el informe final de la Comisión para la Paz, Ricardo murió el 2 o 3 de febrero del 78 a causa de las torturas recibidas y supuestamente había sido cremado y sus cenizas esparcidas. El lunes se confirmó que los restos que se encontraron en el Batallón 14 de marzo, a metros de donde se encontraron los de Julio Castro, eran de Ricardo. Frente a esto, hay un sentimiento de satisfacción porque es un poco más de verdad en esta lucha por recuperar todos los desaparecidos, pero también es una constatación de que los informes de la Comisión para la Paz están plagados de falacias, por no decir mentiras flagrantes. El equipo argentino de antropología forense estuvo analizando la información genética de los restos hallados y los comparó con muestras de la hija de Ricardo, Nancy Blanco, concluyendo que hay un 99,99% de probabilidad, una certeza de que los restos son de Ricardo Blanco. Hablamos con Oscar Urtasun, miembro del colectivo Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos. Le preguntamos qué sintió como miembro de este colectivo ante la confirmación de que los restos son de Ricardo y cuál es el sentimiento de los familiares al saber que la mayoría de los datos que aportaron tanto militares como políticos en la Comisión para la Paz son mentiras.
Creo que el nombre de Ricardo Blanco tiene la misma significación para nosotros que Julio Castro, que el de mi hermano, que el de todo lo desaparecido, tiene la misma significación como nombre. Ahora, este hallazgo en sí, para nosotros, tiene la gran importancia de demostrar de que se puede, de que la verdad está, de que hay que encontrarla, de que hay que promocionar la necesidad de encontrar esa verdad, y que todos tenemos que tener un poquitito de disposición para encontrar los dueños de esa verdad. Son momentos difíciles para nosotros cada vez que aparece un cuerpo o una identidad, pues tiene muchas cargas, ¿no? Muchas cargas históricas, de afectos, de todo, ¿no? Todo aquello lo hemos repetido mil veces, aquello tan romántico de fueron incineradas y cenizas tiradas al mar. A esos bestias no se les podía ocurrir algo así, ¿no? Pero sí, en el caso de Blanco, apuntaban a una inhumación de su cuerpo en el Batallón 14. Lo que continuó después en el desarrollo de la cuestión, eso de que fueron cremados y eso era mentira. Sí, y ellos pasaron muchos años desinformando, tratando de hacer como el cero, ¿no? Pegar el grito en un lado para desinformar, el huevo está en el otro. Y era la política de ellos, ¿no?
¿Tienen conocimiento cuáles son los próximos pasos del equipo de antropología?
Sí, continuar en el 14. Después, bueno, analizar nuevamente, antes de perforar, de seguir perforando, analizar cuáles son los centros clandestinos de detención, cuáles son los más seguros en cuanto a las capacidades que tenían de enterramiento, ¿no? Claro. Hay testimonios que apuntan a la Tablada, que apuntan al 300 Carlos allá en instrucciones, ¿no? Son los más nombrados por los testimonios, ¿no?
El equipo de antropología va a seguir investigando en el Batallón 14, porque, bueno, al igual que como con Julio Castro, Ricardo Blanco también supuestamente había sido cremado y sus cenizas esparcidas en algún lugar, pero bueno, existe la posibilidad de que, así como en estos dos casos hubo mentiras, haya otros cuerpos allí enterrados. Habrá que esperar las novedades que puedan surgir del equipo antropológico que dirige José López Más.
Sí, posteriormente se van a estar realizando las investigaciones en La Tablada específicamente, que bueno, que además de ser un lugar de detención, y bueno, vos hacías referencia hoy, y que luego seguramente eran enterrados en el Batallón 14, no se descarta que en La Tablada también haya cuerpo de arresto de desaparecidos.
En realidad se tiene, yo ayer hablaba con Samuel Blixen, que ha investigado bastante sobre el tema, y la teoría es que el Batallón 14 funcionaba como cementerio, de alguna manera, de varios centros clandestinos de reclusión. Bueno, por otra parte, quería hacerles llegar una invitación al coloquio que se va a estar realizando a partir del próximo jueves 26, organizado por el Centro Cultural y Museo de la Memoria, donde trabaja nuestra amiga Azul Cordo. La organización es compartida además con el Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti, que funciona en el predio de la ESMA, fue un centro de detención clandestino de la dictadura argentina. Esto va a ser en Buenos Aires también. Las diferentes actividades serán en torno al tema de la memoria y las representaciones artísticas del pasado reciente en Uruguay y en Argentina. El jueves 26, la cita es en el Museo de la Memoria, que es en Avenida de las Instrucciones 1057, a partir de las 5 de la tarde. El viernes 27, las actividades serán en la Biblioteca Nacional, ahí en 18 y Tristán Narvaja, en la sala que recientemente fue bautizada con el nombre de Julio Castro, que recién hablábamos de él. Y el sábado 28 en el auditorio de la Facultad de Artes, que está al ladito de la Biblioteca Nacional. El viernes será a partir de las 10 de la mañana y el sábado a partir de las 11. Las diferentes mesas de diálogo tratarán desde las políticas públicas que hay en relación a la memoria. Habrá una mesa sobre la construcción de historia reciente a cargo de historiadores. Y habrá también mesa de literatura, de artes visuales, de cine, de teatro y de música. Hablamos con Azul, encargada de la comunicación del Museo de la Memoria, que nos contó acerca de la organización del coloquio y de sus objetivos.
La convocatoria fue en parte del Museo de la Memoria y por otro lado del Centro Cultural Haroldo Conti, y la idea justamente es intercambiar experiencias, y una de las cosas que parece más interesantes de la convocatoria y al momento de pensar a quienes invitábamos, más allá de la lista final que quedó, tuvo mucho peso el pensar en artistas jóvenes que se dediquen a representar o que dentro de su obra hayan tenido en cuenta representar el pasado reciente, tanto de Uruguay como de Argentina. Al momento de pensar las mesas de las distintas representaciones artísticas, tenemos en cuenta a la literatura, a las artes visuales, es decir, no solo la plástica desde la pintura, el dibujo, el grabado, sino también la fotografía. Va a haber una mesa de música, otra mesa de cine, otra mesa como para contextualizar, una de las primeras, que es la de construcción de la historia reciente, con historiadores que laburan desde el lugar justamente de construir qué nos pasó en ambos países, pero también con las miradas que aportan desde lo cultural, ¿no? Por ejemplo, una de las invitadas es Vania Marcañán, que presentó su libro sobre los jóvenes del 68. Entonces, también los aportes de las distintas miradas, desde también jóvenes y artistas un poco más grandes, pero además cómo involucrarnos desde la cultura, o cómo muchas veces las herramientas artísticas nos sirven para repensarnos, ¿no? Y no solo quedarnos en un discurso o académico o político, desde el lugar entendido político partidario, sino también desde un lugar artístico, y por eso el coloquio, ¿no? Al ponernos de acuerdo, digo, pensar un coloquio a dos orillas, con dos instituciones importantes, pero en el caso de Alberto Conti tienen un apoyo institucional muy grande. El Centro Cultural Alberto Conti funciona, tiene lugar en el predio donde funcionó la ESMA, ¿no? Este gran centro clandestino de detención, pero sí reciben, bueno, un apoyo institucional grande al formar parte del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación Argentina. En el caso del museo vamos desde un lugar mucho más desde el laburo a pulmón, porque dependemos de la Intendencia de Montevideo, del Departamento de Cultura, pero realmente, digo, eso fue hecho por un par de personas, ¿no? las que estamos a cargo de diseñar el coloquio. Entonces, digo, volviendo a eso también, ¿cómo repensamos de ese lugar? Cuando tratamos de armar la invitación y ponernos de acuerdo en un texto, desde la Alberto Conti sí salió una cuestión mucho más del dolor, ¿no? Y de, bueno, cómo superar este pasado de dolor o cómo repensarlo. Y nosotros aportamos la parte de la resistencia, porque en realidad eso es uno de los mensajes más fuertes del guión del Museo de la Memoria. Pensamos de la resistencia de las luchas populares más allá de ese periodo terrible, ¿no? O dentro de ese periodo terrible, de ese periodo oscuro, con la dictadura, tanto en Uruguay como en Argentina, repensando de la resistencia y de la creatividad, ¿no? Por eso van a aparecer estos distintos artistas y van a participar. Y cómo elegir contar desde un lugar desde la luminosidad también, me atrevería a decir, ¿no? No es necesario siempre contar los periodos de la dictadura desde escenas desgarradoras, sino también pensando desde qué podemos hacer con eso que nos pasó. Y además cómo contarlo a las nuevas generaciones, que creo que eso es el gran desafío. Y sigue siendo el gran desafío, cómo tratar de pensar ese pasado con el lugar común, ¿eh? Para que no se repita, pero más allá de que no se repita, ¿qué hacemos con ese peso que tenemos como país en Uruguay y repensar el Estado punitivo y ver un montón de factores en común y también pensarlo desde la creatividad? Esa es la pata fuerte.
Nos contaba también que para el diseño de todo el coloquio, trataron de tener en cuenta que sobre ese tema se ha hablado muchísimo y hay mucha gente que ya está cansada de lo que es el pasado reciente en relación a la dictadura. Entonces, buscar alternativas para tratar de conquistar en sumar nuevas experiencias y darle voz a nuevos digamos, artistas, en este caso porque tiene que ver directamente con las representaciones artísticas, pero hablar desde otros lugares. Los músicos invitados para el coloquio son Leo Mattioli, que en 2009, no sé si te acordás, Fede, en el marco del plebiscito por el sí y del sí a la anulación de la ley de caducidad, hicieron una remasterización del tema A Redoblar.
Es verdad, recuerdo.
Con otros artistas jóvenes. Y el otro músico es Ismael Collazo, que hizo la canción A Contrarreloj, una canción que se utilizó para el video de Hijos Uruguay. Ismael además donó los derechos de la canción a esa organización. La idea del coloquio, como te decía, es hacer hincapié en los jóvenes, en mostrar que se está produciendo, que hay producción artística en torno a la temática de la memoria, pero a la vez desde otro lugar, no desde el aburrimiento ni desde la tristeza, no desde el dolor, sino como una construcción artística y creativa muy fuerte. El coloquio también se va a dar en Buenos Aires el 31 de mayo, 1 y 2 de junio. Para esa oportunidad van a viajar artistas uruguayos para compartir e intercambiar experiencias, así como aquí en Montevideo habrá personalidades argentinas. Me comentaba Azul que van a estar en relación de 2-1, o sea, aquí en Montevideo va a haber 2 uruguayos y un argentino, y en Argentina va a haber 2 argentinos y un uruguayo. Bueno, la invitación entonces está hecha a partir del jueves 26, en ese día en el Museo de la Memoria, en Instrucciones 1057, el viernes 27 en la Biblioteca Nacional y el sábado 28 en la Facultad de Artes. Estaría bueno que puedan acudir porque, como les decía, es una forma de alguna manera diferente y nueva de abordar esta temática que, como comentábamos, sigue estando presente no solamente en las personas de generaciones anteriores, sino también en los artistas que hoy están produciendo, como bueno, Leo Mattioli también con la Teja Pride, en muchas de sus canciones hacen referencia a toda esta temática.
Y esta actividad, reiteramos que se va a estar desarrollando, ¿cuándo dijimos?
A partir del jueves 26 en el Museo de la Memoria, que es en Instrucciones 1057, viernes 27 en la Biblioteca Nacional y sábado 28 en la Facultad de Artes. La Biblioteca Nacional es en la Sala Julio Castro, así que eso también está relacionado de alguna manera con la memoria y con los derechos humanos.
Sala Julio Castro, que se inauguró hace cuestión de 3 semanas, capaz.
Sí, se bautizó hace 2 semanas la sala. Se hizo con familiares de Julio Castro presentes allí en la Biblioteca Nacional. Fue un acto emotivo porque, bueno, de alguna manera también es visibilizar toda la temática de derechos humanos desde algo más positivo, como es recordarlo, sino siempre hablando de lo triste, de lo feo que todos de alguna manera sufrimos, ¿no?
Seguramente en algún momento, no sé si este año o próximamente, alguna calle en Montevideo tendrá también el nombre de alguno de estos personajes. Ya se ha iniciado en materia de lo que tiene que ver con, bueno, reivindicación de justamente el valor de la mujer en la historia del Uruguay. Bueno, poder también a las calles de Montevideo otorgarle nombre de personalidades mujeres de nuestro país. Seguramente se hará esperar algún tiempo, pero bueno, alguna que otra calle llevará el nombre de alguno de estos personajes de nuestra historia.
Y en realidad quería rescatar algo que también decía Oscar Urtasun, que si bien, o sea, todos los desaparecidos tienen el mismo peso, hubo también, bueno, en el caso de Julio Castro está bueno que la Biblioteca Nacional de alguna manera le da ese homenaje porque fue alguien que aportó muchísimo a la cultura nacional, y está bueno que más allá de ser un mártir de la dictadura se reivindique ese aporte que hizo, ¿no?
Sí. Sería bueno hoy por hoy reivindicar su persona y reivindicar sus textos, porque verdaderamente, más allá de haber escrito para, bueno, un contexto del país bastante diferente al de hoy, de todos modos, muchas de sus ideas en cuanto a la pedagogía siguen muy, muy vigentes. Cabe recordar, por ejemplo, uno de sus libros, el que hace referencia a la mesa colectiva como un espacio para el aprendizaje, que hoy por hoy, bueno, a nivel de la universidad se hace alguna referencia justamente a la construcción del conocimiento en grupos, en equipos, pero creo que uno de los plus o pasos más allá que da Julio Castro es, bueno, poder también a nivel de lo que tiene que ver con la educación rural, poder diferenciarla de lo que es la educación que recibe un niño en la ciudad, ya que, bueno, recuerdo un ejemplo muy, muy claro que él cita, en el cual cuando se enseña geografía a un niño del campo no se puede esperar enseñárselo en un mapa o con fotos, cuando en verdad cuando se hace referencia a una cuchilla o la diferencia entre un río y un arroyo, él lo está viendo. Y en ese sentido, algunas de las iniciativas que se han tomado en el último tiempo ha sido, bueno, justamente que los niños de escuelas acá de Montevideo y de, bueno, de, también de algunas capitales del interior también, porque bueno, cuando pensamos en el interior también hay ciudades y donde muchas veces no se conoce lo que es verdaderamente la vida rural, pero sí, bueno, viajes de estudio para que, bueno, se puedan conocer cómo son las escuelas rurales de nuestro país, que lamentablemente cada vez van quedando menos, cada vez hay menos niños y cada vez también hay menos maestros que estén dispuestos a poder ir a cubrir, bueno, con tan noble tarea que es, bueno, la de dedicar un tiempo de viaje, a veces por no los mejores caminos, y bueno, en escuelas que a veces también son de tiempo completo, ¿no?
Sí, sería interesante también para la situación problemática que hoy se vive en la educación en nuestro país, quizás también reivindicar una de las de los aportes que hizo Julio Castro, de tener en cuenta todo lo que pueden llegar a aportar los maestros, que de alguna manera son los que están en contacto directo con la problemática que pueden llegar a sufrir dentro de la escuela. O sea, no solamente a nivel económico, edilicio y de ese tipo de infraestructura, sino poder aportar desde su conocimiento, que me parece que es válido desde cualquier punto de vista. Quería compartir con ustedes, ya que hablábamos de Leo Mattioli, la canción a la que hacíamos referencia de A Redoblar, por esta versión de músicos jóvenes que se hizo en el 2009.
Pues entonces...
Volverá la alegría a enredarse con tu voz, a medirse en tus manos y a apoyarse en tu sudor. Borrará duras muecas pintadas sobre un frágil cartón de silencio, y el aliento de murga saldrá. Esta noche, cada cual sobre su sombra, cada cual sobre su asombro, a redoblar, desterrando la falsa emoción, el la, el beso fugaz, la mascarita de la fe, a redoblar, muchachos, que la noche nos presta sus camiones y en su espalda de balcones y zaguán nos esperan otros redoblantes, otra voz harta de sentir la mordedura del dolor.
A redoblar, a redoblar,
muchachos, la esperanza que su latido incita en nuestra sangre para que esta nunca olvide su rumbo. Porque el corazón no quiere entonar más retiradas. Porque el corazón no quiere entonar más retiradas, porque el corazón no quiere entonar más retiradas, porque el corazón no quiere entonar más retiradas.
Eriza la piel color café. Yo tengo la fe de que mis hijos también canten lo pasado y no lo vivan olvidados. Acá estamos repasando, no importa qué bando, a solo de bandoneón te recito mi mandado. Resultado del candado que nos han colocado. Cambio el guión, otra vez el mismo actor en la escena. Qué problema, no le dé más avena a la hiena que no pagan lo que deben. No olvidamos la memoria, hijos del presente de esta historia. Conscientes del futuro, nos toca nuestro turno. Rompemos el nudo con amor profundo y ese asunto del mañana es lo nuestro. Música maestro, con respeto dejo esto, me manifiesto. que nunca más no, que tengan paz.
Tengamos información sobre cómo ha estado el coloquio. Y bueno, nuevamente traeremos la temática de derechos humanos a la radio universitaria.